Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Grupos sirios opositores del presidente Bashar al-Assad afirman que están afrontando una nueva ola de violencia menos de una semana antes de que entre en vigor el alto al fuego apoyado por la ONU. Se informó que se registraron enfrentamientos en los barrios residenciales de Damasco y en la región central de Homs, donde las fuerzas del gobierno abrieron fuego contra un grupo de mujeres y mataron a dos de ellas. Miles de refugiados han cruzado la frontera hacia Turquía para escapar de la violencia. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sostuvo que parece que la crisis está profundizando, a pesar de que el gobierno afirma que está retirando a los soldados en cumplimiento de un plan de paz propuesto por el enviado especial conjunto de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan. El jueves, Annan pidió que se ponga fin a la violencia. Kofi Annan declaró:
"We must silence the tanks.
Debemos silenciar a los tanques, los helicópteros, los morteros y las armas y detener toda forma de violencia, abuso sexual, tortura, ejecuciones, secuestros, destrucción de hogares, desplazamientos forzados y otro tipo de abusos, como los cometidos contra los niños. Le hemos explicado a la oposición las medidas inmediatas que deben tomar si el gobierno cumple con sus obligaciones".
El miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Sirio, Samir Nayar, manifestó dudas de que el régimen de Assad se adhiera al cese del fuego. Samir Nayar declaró:
"A pesar de que hayan anunciado la aceptación de la iniciativa de Kofi Annan, creo que es un intento de hacer tiempo para reorganizar a las fuerzas militares. Bashar al-Assad no adherirá al cese al fuego, y desde que comenzó la revolución ha sido el responsable de la única parte que ha disparado contra la gente".
Siria prometió retirar todas las unidades militares de las ciudades antes del 10 de abril con el objetivo de allanar el camino para un alto al fuego con los rebeldes dos días más tarde. Los diplomáticos anunciaron el acuerdo luego de que el enviado de paz conjunto de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, informara al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el acuerdo a puertas cerradas. Susan Rice, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, afirmó: "El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, afirma que en estas conversaciones con el gobierno de Siria hizo hincapié en la urgencia de la situación y ejerció presión sobre el gobierno para que ponga fin al desplazamiento de soldados, para que deje de utilizar armamento pesado y se retire de los centros poblados". El señor Annan informó que el canciller sirio le envió una carta en el día de ayer, en la que afirma que el ejército sirio comenzará de inmediato y que para el 10 de abril habrá finalizado por completo todo despliegue de soldados y utilización de armamento pesado, y que se habrá retirado además de los centros poblados. El acuerdo de alto el fuego en Siria tuvo lugar solo un día después de que el gobierno de Obama y al menos otros 60 gobiernos acordaran entregar a los rebeldes 100 millones de dólares en ayuda. Estados Unidos prometió además enviar equipo de comunicaciones para colaborar con las fuerzas rebeldes. Funcionarios sirios sostuvieron que dichas acciones equivalen a una declaración de guerra. Bayar Jafari, embajador de Siria ante Naciones Unidas, expresó:
"Toda acción que no esté en línea con las condiciones de la misión del señor Kofi Annan representa una violación de esta misión, por lo que todos deben asumir la responsabilidad, incluyendo a Estados Unidos y sus afirmaciones de que proveerá comunicaciones y demás suministros. A quienes declaran públicamente que enviarán aún más dinero y salarios a estos grupos armados en Siria, alguien debería tomarles declaración en el Consejo de Seguridad y preguntarles por qué lo hacen. Todo esto representa no solo una violación a la carta, no solo una violación a la misión del señor Kofi Annan, sino también una violación y una declaración de guerra contra la soberanía de Siria".
La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, habló durante la conferencia de Amigos de Siria, realizada en Turquía. En su discurso, Clinton elogió el creciente papel de Estados Unidos en Siria. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, declaró:
"Hoy solicitamos que se ponga fin de inmediato a la matanza en Siria y exhortamos al enviado especial conjunto Kofi Annan a que fije un plazo para los pasos a seguir. El mundo no se dará por vencido. Assad debe irse y el pueblo sirio debe ser libre de elegir su propio futuro. Estados Unidos está yendo más allá de la ayuda humanitaria y le está brindando apoyo a la oposición civil, como equipos de comunicación que ayudarán a los activistas a organizarse, evitar ataques del régimen y conectarse con el mundo exterior". La Corte Penal Internacional rechazó los reclamos de abrir una investigación de los crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ataque de 3 semanas contra Gaza a fines de 2008. El fiscal de la Corte, Luis Moreno Ocampo, dijo que la oficina no tiene jurisdicción sobre los territorios palestinos, salvo que las Naciones Unidas los reconocieran como Estado. La prisionera palestina Hanna Jalabi fue deportada a la Franja de Gaza para purgar 3 años en exilio forzoso. La semana pasada, Jalabi dio fin a su huelga de hambre de 43 días en protesta contra las prácticas administrativas de detención de Israel. Fue hospitalizada recientemente en medio de advertencias de que su vida estaba en grave peligro. Originaria de Cisjordania, Jalabi deberá permanecer los próximos 3 años en Gaza.
Harper's Magazine has posted online...
La revista Harper's publicó en Internet una serie de videos que presuntamente mostrarían a guardias de Blackwater en acción en Irak. En uno de los videos, fechado el 1 de abril de 2006, se ve virar a un vehículo blindado para atropellar a una mujer que vestía una burka negra que le cubría por entero y que intentaba cruzar la calle. Ninguno de los vehículos del convoy armado se detuvo luego de que la mujer fuera arrollada. Otros videos muestran vehículos blindados estrellándose contra autos conducidos por civiles iraquíes para sacarlos del camino. Harper's informa que el video de Blackwater termina con la leyenda: en apoyo a la seguridad, la paz, la libertad y la democracia en todas partes. El periodista de investigación Seymour Hersh reveló que el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de Estados Unidos, JSOC por su sigla en inglés, entrenó a agentes de un grupo de la oposición iraní en un lugar secreto en Nevada. En un artículo publicado en The New Yorker, Hersh informa que el JSOC comenzó a entrenar a la organización de los Mujahidines del pueblo iraní, MEK, en 2005, a pesar de que es considerada como organización terrorista por el Departamento de Estado. El entrenamiento incluía intervenir comunicaciones, criptografía, manejo de armas y tácticas de unidades pequeñas. Se informó que el entrenamiento finalizó antes de que el presidente Barack Obama comenzara su mandato. El mes pasado, NBC informó que miembros de MEK participaron en el asesinato de 5 científicos nucleares iraníes.
Mientras tanto...
La secretaria de Estado Hillary Clinton advirtió el miércoles que el momento para encontrar una solución diplomática al programa nuclear de Irán no es infinito. Afirmó que todas las opciones continúan sobre la mesa. Hillary Clinton declaró: queremos que haya una resolución pacífica a las preocupaciones de la comunidad internacional, pero el tiempo para una solución diplomática no es infinito y todas las opciones siguen estando sobre la mesa para impedir que Irán adquiera un arma nuclear y hasta que Irán cumpla sus obligaciones internacionales y demuestre la intención pacífica de su programa nuclear, continuará enfrentando presión e aislamiento. En noticias de Afganistán, 10 personas murieron el miércoles en un atentado perpetrado por un atacante suicida, entre ellos 4 soldados estadounidenses que habían salido de la base para tomar fotografías en un parque, a pesar de advertencias de no caminar por la ciudad. Las muertes sucedieron en Maimana, la capital de la provincia de Faryab, una zona relativamente pacífica. En el oeste de Afganistán, se informó que hombres armados del Talibán mataron a 8 policías afganos. Mientras tanto, el senador demócrata Jay Rockefeller, de Virginia Occidental, envió una carta al presidente Obama para exhortarlo a que acelere la retirada de Afganistán. En la carta, el senador argumenta que las medidas más recientes de retirar a los soldados del combate en 2013 no son suficientes. Se informó que Estados Unidos y Afganistán están cercanos a firmar un acuerdo que permitiría a las fuerzas especiales estadounidenses continuar realizando redadas nocturnas. Según los términos del acuerdo propuesto, las fuerzas afganas liderarían las operaciones y las redadas estarían sujetas a la revisión de jueces afganos. Se prevé que el acuerdo allane el camino para que Estados Unidos y Afganistán firmen un acuerdo de asociación estratégica el mes próximo en Chicago. El Pentágono ha ordenado que el acusado de haber sido el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Khalid Sheikh Mohammed, y 4 sospechosos de haber sido cómplices de la conspiración, irán a juicio ante un tribunal de crímenes de guerra en Guantánamo. Los 5 hombres estuvieron detenidos en prisiones secretas de la CIA antes de ser enviados a Guantánamo en 2006. La Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, criticó la decisión de no juzgar a los individuos en un tribunal civil. Anthony Romero, de la ACLU, dijo que los tribunales de guerra violan el debido proceso al permitir el uso de testimonios de oídas, secretos u obtenidos mediante coerción. El miércoles le preguntaron al secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, acerca de la decisión de proceder con el juicio. Jay Carney respondió:
Well, it has been...
Bueno, en primer lugar, han pasado más de 10 años desde el 11 de septiembre y el presidente Barack Obama está comprometido a asegurar que quienes están acusados de haber cometido los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos vayan a la justicia. El presidente continúa comprometido a cerrar la prisión de Guantánamo. En dicho compromiso coincide con su antecesor, con su rival en las elecciones presidenciales de 2008, con el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con muchos otros que creen que hay que cerrar Guantánamo.
El veterano de la CIA, John Kiriakou, es el sexto denunciante acusado por el gobierno de Obama en virtud de la ley de espionaje. Esto supera la cantidad total de personas acusadas por todos los anteriores gobiernos juntos. En 2007, Kiriakou concedió una entrevista ante cámaras a ABC News en la que denunció que el agente acusado de Al-Qaeda, Abu Zubaydah, fue sometido a la práctica conocida como submarino y que esta era una forma de tortura. Kiriakou fue uno de los primeros oficiales de la CIA en calificar dicha práctica como tortura. También está acusado de filtrar información a los periodistas. Lo siguiente es parte de una entrevista de 2007 con el periodista de ABC, Brian Ross. John Kiriakou dijo:
en ese momento me parecía que la práctica del submarino era algo necesario, pero con el paso del tiempo y con el 11 de septiembre cada vez más lejos en la historia, cambié de opinión y creo que es algo que no debería hacerse más.
Brian Ross dijo:
¿por qué dice eso ahora?
John Kiriakou dijo:
porque somos estadounidenses y somos mejores que eso.
Un memorándum del Departamento de Estado del año 2006 que fue recientemente publicado revela que había opiniones divergentes dentro del gobierno de George W. Bush sobre la autorización del Departamento de Justicia de las llamadas técnicas perfeccionadas de interrogación. El autor del documento, Philip Sellico, escribió: en virtud del derecho estadounidense, no hay antecedentes que justifiquen el trato que es inherentemente cruel, a pesar de que el Estado afirme que hay una necesidad irrefrenable de utilizarlo. Sellico, quien era asesor de la entonces secretaria de Estado Condoleezza Rice, continúa criticando varios métodos de interrogación como el submarino, golpear a los individuos contra la pared, someterlos al método conocido como dowsing, que consiste en empapar a las víctimas con agua helada generándoles un estado de shock, obligarlos a permanecer en posturas en tensión y la reclusión en lugares muy estrechos. El presidente Barack Obama acusó a los republicanos de favorecer a los ricos mediante lo que denominó un plan presupuestario radical que se centra en realizar recortes a programas populares. Obama calificó el nuevo proyecto presupuestario de los republicanos de darwinismo social apenas disimulado. Los comentarios de Obama constituyeron su reacción más profunda y directa al plan de presupuesto revelado hace dos semanas por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan. El presidente Obama declaró:
el plan presupuestario de los congresistas republicanos es inaudito, es un caballo de Troya disfrazado de plan de reducción del déficit, cuando en realidad es un intento de imponer una visión radical a nuestro país. Se trata de darwinismo social, apenas disimulado. Es contrario a la ética de nuestra historia como país de las oportunidades y de ascenso social para todos los que desean trabajar para lograrlo, un lugar donde la prosperidad no se filtra de arriba hacia abajo, sino que crece hacia afuera desde el corazón de la clase media.
Mitt Romney está un poco más cerca de asegurar su candidatura republicana luego de haber logrado victorias en las elecciones primarias del martes en Wisconsin, Maryland y Washington, D.C. Romney obtuvo el 42% de los votos en Wisconsin, un 49% en Maryland y un 70% en Washington, D.C. El principal rival de Romney, Rick Santorum, quedó en segundo lugar en Wisconsin y Maryland y ahora tiene esperanzas de ganar las primarias en Pensilvania programadas para el 24 de abril. El lunes, Santorum publicó una nueva publicidad en la que compara a Romney con el presidente Obama. Durante la mayor parte del anuncio aparece una foto del rostro de Obama en la pantalla. Rick Santorum dice, un locutor dice:
soy Rick Santorum y he aprobado este mensaje. ¿Qué pasaría si le dijera que la ley de asistencia de salud de este hombre, que le da un amplio mandato al gobierno, incluyó abortos por un costo de $50 y la eliminación de miles de puestos de trabajo? ¿Lo votaría? ¿Qué sucedería si le dijera que apoyó una ley ambiental radical de comercio de emisiones, cap and trade y los restantes de Wall Street? ¿Y si le dijera que aumentó considerablemente los impuestos y dejó a los contribuyentes un déficit de $1,000 millones? ¿O algo más? ¿Qué sucedería si le dijera que el hombre del que hablo no es él, Obama, sino él, Romney?
La publicidad de Rick Santorum finaliza con el rostro del presidente Obama, que se transforma en el rostro de Romney. Activistas de Occupy Wall Street en Nueva York siguen realizando acciones de protestas mientras buscan formas de revitalizar el movimiento tras un repliegue invernal. El viernes los manifestantes marcharon por Manhattan y convergieron en la Bolsa de Valores de Nueva York al final del día de trabajo. Mark Ray de Occupy Wall Street expresó:
La campaña de cierre de la bolsa significa la priorización de la economía sobre la política en nuestra sociedad. La realidad es que nuestros políticos están más comprometidos con estas instituciones que con el pueblo que se supone representan. Así que sosteniendo el gong del pueblo, estamos haciendo una representación simbólica de nuestra respuesta. Estamos diciendo no, la prioridad tiene que ser la familia, los trabajadores, los estudiantes y los inmigrantes. Esa debe ser la prioridad y es por eso que estamos aquí.
Tras las protestas del viernes, el domingo hubo una marcha por el puente de Brooklyn para conmemorar los 6 meses desde que centenares de personas fueran arrestadas llevando a cabo la misma acción. El movimiento Occupy está planeando una serie de manifestaciones para este mes con vistas al principal día de acción planificado para el 1 de mayo.
El fiscal del distrito de Manhattan dejó sin efecto los cargos contra el concejal Yedanis Rodríguez, quien fue arrestado el año pasado cuando la policía desalojaba el campamento de Occupy Wall Street en el Parque Zuccotti. En un principio, Rodríguez fue acusado de resistencia al arresto y obstrucción de la administración gubernamental. En más noticias, unos 80 activistas de Occupy San Francisco fueron arrestados luego de que ocuparan un edificio abandonado propiedad de la Iglesia Católica. Los activistas afirman que esperaban convertir el edificio en un centro educativo y de salud. La municipalidad de Denver, Colorado, estudia una ordenanza por la que se prohibiría acampar sin autorización y que de hecho establecería la ilegalidad de dormir en las calles. Quienes se oponen a la propuesta afirman que se trata de un intento de criminalizar la indigencia y atacar a los manifestantes de Occupy. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, afirma que la prohibición podría ser inconstitucional. La propuesta parece estar enmarcada en una campaña de represión de las personas sin hogar que se lleva a cabo a nivel nacional. El Centro Jurídico Nacional para la Indigencia y la pobreza determinó que el 16% de las municipalidades declararon ilegal el dormir en espacios públicos.
Los restos de una mujer iraquí estadounidense golpeada hasta morir en un presunto crimen de odio cerca de San Diego fueron sepultados en su tierra natal, Irak. Jaima Al-Awadi, de 32 años, murió la semana pasada, pocos días después de ser brutalmente agredida en su casa. Al-Awadi fue encontrada tendida en un charco de sangre junto a una nota que decía: «Regresa a tu país». La mujer tenía 5 hijos, de entre 8 y 17 años. Su hija, Fátima Al-Himidi, y su esposo, Kasim Kadim, estuvieron entre los familiares que acompañaron el cuerpo a Irak para el funeral. Fátima Al-Himidi dijo: «Vi un montón de sangre, la golpearon mucho en los ojos y la cabeza. Dejaron una carta que decía: «Regresa a tu país, terrorista». Kasim Kadim expresó:
«Nos mudamos hace 4 meses. El dueño de la casa me dijo que me cuidara de algunas personas y me pidió que no abriera la puerta. Le pregunté por qué. Me dijo que algunas personas hablaban de mala manera y también habían amenazado a la familia musulmana que vivía antes que nosotros en esta casa».
La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, solicitó que se investiguen de inmediato las circunstancias que rodean la muerte de Trayvon Martin, el adolescente de 17 años que fue ultimado recientemente. Pillay afirmó que le sorprendía que el hombre que le disparó a Martin, George Zimmerman, no haya sido arrestado. También expresó preocupación por la ley de legítima defensa de Florida, Stand Your Ground, que permite el uso de fuerza letal en situaciones en que se cree estar bajo amenaza. Más de 3.100 inmigrantes indocumentados fueron arrestados en una serie de redadas en todo el país realizadas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Alrededor de 1.900 agentes participaron en las redadas que ocurrieron en los 50 estados. Funcionarios del ICE afirmaron que las redadas tenían como blanco a los inmigrantes que fueron procesados de delitos graves o que eran considerados fugitivos o presentaban una amenaza a la seguridad nacional. En noticias de América Latina, la Suprema Corte de Chile aprobó un plan para construir 5 represas hidroeléctricas en la Patagonia, a pesar de la fuerte oposición de grupos ambientalistas. El proyecto implicará la inundación de 15.000 acres de tierra, incluidas grandes franjas de bosques. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, liberaron a 10 oficiales de policía y miembros del ejército que habían mantenido como rehenes cautivos durante más de una década. 4 soldados y 10 policías fueron puestos en libertad y entregados un grupo de ayuda humanitaria liderado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Hay quienes consideran que las liberaciones podrían indicar que las FARC avanzan hacia negociaciones con el gobierno colombiano tras 5 décadas de enfrentamientos. La ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, colaboró en la coordinación de la liberación de los rehenes. Córdoba expresó:
«Podemos decir que lo logramos porque lo conseguimos a través del diálogo, porque lo conseguimos sin derramar una sola gota de sangre, porque lo conseguimos con el respeto, con el reconocimiento del otro y de la otra, y sobre todo con la convicción que Colombia lo que más quiere es la paz y lo que no quiere es más derramamiento de sangre».
En noticias económicas internacionales, la tasa de desempleo en la zona euro alcanzó el 10,8%, su punto máximo desde la introducción de la moneda común en el año 1999. España posee la tasa más alta con el 23,6%. En más noticias económicas que llegan desde Europa, casi la mitad de los propietarios de viviendas de Irlanda se unieron para llevar a cabo un boicot fiscal convocado por manifestantes contra las medidas de austeridad. Se estima que unos 800.000 propietarios se negaron a pagar una tasa fija de $133 por un nuevo impuesto inmobiliario que vencía el pasado sábado. En Grecia continúan las protestas luego de que un farmacéutico jubilado se suicidó frente al Parlamento después de escribir una nota en la que culpaba la crisis económica de su suicidio. La policía lanzó gases lacrimógenos y granadas a los manifestantes en la Plaza Sintagma el jueves, cerca del lugar del suicidio. Al pie del árbol donde Dimitris Christoulas se pegó un tiro, muchas personas dejaron mensajes diciendo que las políticas de austeridad del gobierno eran las culpables de su muerte. Centenares de activistas por la paz fueron arrestados el domingo mientras trataban de ingresar a la sede de la OTAN en Bruselas. La acción tenía como propósito protestar por la ocupación de Afganistán en vistas de la cumbre de la OTAN, que se celebrará el mes próximo. La policía de Bruselas dijo que había detenido a 483 personas. El escándalo de escuchas telefónicas y violación de correspondencia electrónica que afecta al imperio de medios de Rupert Murdoch sigue creciendo luego que se revelara que el canal de noticias británico Sky News había autorizado a un periodista a ingresar ilegalmente a cuentas de correo electrónico en dos ocasiones. El director de Sky News, John Reilly, defendió lo hecho en una declaración en la que afirmó que había sido en interés del público para poder acceder al correo electrónico de individuos sospechosos de actividades delictivas. Esta noticia trascendió pocos días después de que el hijo de Rupert Murdoch, James Murdoch, renunciara como presidente de BSkyB, la compañía matriz de Sky News, que es en parte propiedad de News Corporation. Porter Beebe, socio administrador en un banco inversor especializado en empresas de comunicación, afirmó.
James Murdoch no quería verse obligado a dejar el cargo de presidente de BSkyB, lo que habría sido inevitable cuando dentro de 10 días se conociera el informe del comité parlamentario. También está por ser citado con su padre, Rupert Murdoch, para comparecer ante el comité judicial, el comité Levinson, y testificar sobre el soborno a funcionarios públicos, y además está la tercera investigación en curso, la policía metropolitana. Scotland Yard está muy cerca de acusar a por lo menos 28 personas que han sido arrestadas en varias entidades de News Corp.
En noticias relacionadas, Gran Bretaña anunció una propuesta que permitiría a una de sus agencias de inteligencia vigilar todas las llamadas telefónicas, mensajes de texto y actividades por Internet a nivel nacional, incluyendo todo ello en el rubro de contraterrorismo. La medida representaría una drástica expansión de las normas actuales que solo permiten la vigilancia de individuos vinculados con casos ya existentes. La propuesta será formalmente presentada el mes que viene. En África, un grupo rebelde Tuareg declaró la independencia de Malí luego de haber capturado varias localidades y ciudades fundamentalmente del norte del país, como Tombuctú, tras el golpe de estado del mes pasado. Los Tuareg han nombrado a su estado Azawad y ahora solicitan reconocimiento internacional. Han alimentado el sueño de la separación desde que Malí se independizó de Francia en 1960. Luego del golpe de estado del mes pasado, Malí está ahora dividido entre el norte, controlado por los Tuareg, y el sur, controlado por la Junta. Grupos humanitarios advirtieron que Malí está al borde de la catástrofe. Moussa Agh Attaher, portavoz del grupo Tuareg, el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad, declaró.
Somos un movimiento de liberación y apoyamos los principios y valores democráticos. Nos distanciamos totalmente de cualquier movimiento islamista y de su lucha por el derecho religioso. Nuestro objetivo es la liberación, que llegó hoy con la proclamación de nuestra independencia, de modo que no es posible realizar comparaciones entre el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad y los movimientos islamistas.
Estados Unidos anunció planes de aliviar algunas sanciones impuestas a Birmania. La medida se adopta pocos días después de que la líder en favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, resultara electa para el Parlamento luego de pasar gran parte de las dos últimas décadas en arresto domiciliario y detenida. Luego de que se anunciaron los resultados iniciales, Suu Kyi se dirigió a sus seguidores frente a la sede de la Liga Nacional por la Democracia en Rangún. Aung San Suu Kyi afirmó.
Esperamos que este sea el comienzo de la nueva era en la que se hará hincapié en el papel del pueblo en la vida política del país. También esperamos poder avanzar hacia una reconciliación nacional. Vigilaremos de cerca todas las irregularidades que sucedieron, no con afán de venganza ni de ira, sino porque creemos que no deben ser pasadas por alto. No creemos que se deba alentar dichas prácticas de ninguna forma. Hacemos esto con la intención de asegurarnos que la situación mejore en el futuro.
200 infantes de marina llegaron al norte de Australia en la primera ola de soldados que forma parte de un refuerzo de 2.500 soldados que llegarán al país. Estados Unidos afirma que la medida es necesaria para proteger mejor los intereses estadounidenses en Asia, pero el envío de los soldados ha provocado preocupaciones en China. El embajador de Estados Unidos en Australia, Jeffrey Bleach, habló durante la ceremonia de bienvenida en el día de hoy. Jeffrey Bleach afirmó:
tenemos la suerte de estar en la zona más dinámica del mundo en este momento. Se trata de la zona económica de más rápido crecimiento y también de una zona que está experimentando el mayor cambio demográfico, y queremos asegurarnos de que continúe siendo pacífica, próspera y estable. La forma de lograrlo es asegurarnos de que las rutas comerciales estén abiertas y de que estemos preparados para lo que pueda surgir. Entonces, la oportunidad de entrenar aquí, en Darwin, es ideal para tener la capacidad de hacerlo. Hay acceso al Océano Pacífico, al Océano Índico, al Mar de Timor Oriental y a las rutas comerciales de los alrededores.
En otras noticias,
Reuters informa que un avión no tripulado estadounidense se estrelló el miércoles en el principal aeropuerto de las Seychelles. El archipiélago del Océano Índico alberga una base secreta de aviones no tripulados de Estados Unidos, utilizada en misiones para capturar y eliminar sospechosos en Somalia y el Cuerno de África. Greenpeace reiteró su reclamo de poner fin a la exploración petrolera en el Ártico luego de que activistas del grupo encontraran pruebas de contaminación ambiental en el Mar del Norte, la cual estaría relacionada con una filtración de gas natural en una plataforma de la firma Total. Christian Busseau, quien dirige la expedición de Greenpeace en el Ártico, dijo:
cuando Greenpeace llegó hoy temprano en la mañana a la plataforma, encontramos petróleo en la superficie del agua, olimos el gas y los productos químicos en el aire y tomamos muestras de agua, petróleo y aire. Utilizamos nuestra cámara de detección de gases para poder visualizar el gas procedente de la plataforma. Lo que podemos decir es que se trata de un accidente grave. No será fácil para Total resolver el problema y, por lo tanto, nuestra demanda es no más exploración petrolera en el Ártico. Es demasiado peligroso y riesgoso. Por lo tanto, no queremos que la industria petrolera llegue al Ártico.
En noticias de Japón, alrededor de 12 toneladas métricas de agua radiactiva se infiltraron de la planta nuclear de Fukushima Daiichi y posiblemente están flotando en el Océano Pacífico. Funcionarios afirman que se halló una fuga en un ducto el jueves y que desde entonces ha sido cubierta. El incidente sucede luego de que se informó acerca de una serie de fugas en la planta de Fukushima que resultó dañada tras el terrible terremoto del año pasado. Mientras tanto, investigadores de la Universidad de Dartmouth sostienen que hallaron yodo radiactivo en New Hampshire como consecuencia directa del desastre en Fukushima.
Y por último,
Corea del Sur se negó a permitir el ingreso al país de 3 importantes miembros del personal de Greenpeace. El grupo ha criticado públicamente los planes de Corea del Sur de duplicar su dependencia de la energía nuclear y construir 13 nuevas plantas nucleares que se sumarán a las 21 ya existentes.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.